Radio Martí, siempre contigo. El preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara abandona huelga de hambre en prisión de Guanajay. Agente de la seguridad del Estado estaría buscando que madre de la abogada Laritza Diversent convenza a su hija para que desista de su labor como defensora de los derechos humanos en Cuba. Observatorio Cubano de Derechos Humanos urge a la Unión Europea a exigir un cambio real en Cuba o revisar su acuerdo político con La Habana. Amnistía Internacional llama a denunciar la represión en Cuba con el mismo consenso mundial que condenan el embargo de Estados Unidos a la isla. Estados Unidos acusa a Rusia de tratar de compensar sus derrotas, atacando la infraestructura ucraniana y dejando a civiles sin servicios básicos. Brasil intenta volver a la calma, mientras delegados de Lula y Bolsonaro trabajan en proceso de empalme presidencial. Y en los deportes, los Astros están a solo una victoria más para ganar la Serie Mundial de Béisbol. Este sábado en Houston será el sexto juego frente a los Phillies a las 8 de la noche con transmisión por Radio Martí.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio A. Gracias por acompañarnos el ingeniero Efraín García en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Joe Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara depuso una huelga de hambre después de que fueron escuchados sus reclamos en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa. Así lo dijo a Radio Martí su amiga y colaboradora, la curadora de arte Claudia Genlui.
Luis Manuel Otero Alcántara me llamó ayer jueves 3 de noviembre después de estar incomunicado desde el día 20 de octubre, que fue la última vez que se comunicó conmigo o con cualquier otro familiar. En 20 de octubre me informó que el día a partir del día siguiente comenzaría una huelga de hambre justamente para reclamar que se respetasen sus derechos como prisionero, ya que le habían limitado las llamadas por teléfono, también la asistencia de algunos familiares o amigos. En este momento me comunicó ayer que ya había abandonado la huelga y que bueno, le voy envuelto a posibilitar las llamadas por teléfono, que sus reclamos habían sido escuchados a partir de este sacrificio de estos días, por eso había abandonado la huelga.
Tras ser detenido el 11 de julio de 2021, Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, fue sentenciado a 5 años de prisión por cargo de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. En el mismo juicio, el rapero Michael Castillo, Los Orbo, fue condenado a 9 años de cárcel. De otra parte, agentes de la seguridad del Estado habrían dicho a Maricelis Cambara, madre de la abogada Laritza Diversent, que si convence a su hija para que abandone la labor en defensa de los derechos humanos en Cuba, recibiría una serie de prebendas. Diversent, quien reside en Estados Unidos y dirige el Centro de Asesoría Legal Cubalex, hizo la denuncia a Radio Martí.
Ellos estuvieron como una hora hablando con mi mamá, tratando de convencerla para que me persuadiera de que dejara de hacer mi trabajo, en fin. No le especificaron, solo le decían de que utilizaron el término que yo estaba agrediéndolos, ¿no? Si ella lograba persuadirme, entonces ellos le daban acceso a los tratamientos que ella requiere. Mi mamá es una mujer de 63 años, tiene discapacidad desde niña, porque tuvo un accidente y desde entonces, bueno, entre operaciones y otra cosa, su vida es una vida con dolor en ese pie. Ella está pues conmigo diciéndome que tiene dificultades para poder acceder a los tratamientos, ¿no? Porque también es diabética, hipertensión y una serie de problemas médicos que vienen con la edad, que entonces ellos le garantizaban supuestamente acceso a tratamiento médico y a los problemas de resolver de vivienda. Si ella lograba persuadirme a mí, también iban a permitirle que ella me viera, ¿no? Supuestamente me iban a permitir viajar a Cuba para verla cuando ellos me volvieran a exiliar. Cuando me fui de Cuba me dijeron expresamente que no podía regresar y que ellos ahora vengan a decirle que le van a garantizar acceso, evidentemente, cuando eso es una obligación del Estado de proveer servicios públicos, porque es el Estado el único que provee ese servicio. Pero viendo de que ellos utilizan ese tipo de chantaje para obtener una ventaja, es lo que es recriminable. O sea, mi mamá no tiene por qué pagar las consecuencias de mi trabajo.
Una mujer trans, por su parte, condenada a prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, fue víctima de una golpiza en la cárcel para hombres donde la mantienen recluida, dijo su madre a través de Radio Martí. Ivette Pacheco amplía.
Brenda Díaz, la mujer trans encarcelada en Cuba por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, fue golpeada a inicios de semana por un guardia de la prisión Cuba-Panamá en la provincia Mayabeque. Su madre, Ana María García, dijo a Radio Martí que en la visita familiar el pasado 2 de noviembre, Brenda le contó lo sucedido.
Parece que ella estaba en un lugar donde no debía y él la manda a bajar la escalera. Un guardia en el orden interior, y cuando la manda a bajar la escalera, le da el manotazo por el pecho y ella coge y le quita la mano y le dice que no la toque, que es una falta de respeto él darle por el pecho. Y entonces ya ahí fue cuando ella le puso la, él le puso las esposas a ella, y al ella querer bajar sola la escalera, él cogió y la empujó escalera abajo.
Tras el incidente con el carcelero, Brenda es llevada a la enfermería del penal.
La llevaron a la enfermería a hacerle un certificado de lesiones, y cuando llegó a la enfermería le dijeron que no, que ella no estaba golpeada como para hacerle certificado de lesiones. Parece que lo que quisieron fue tapar al guardia que la agredió.
Durante la visita hace solo 2 días, Ana María pudo ver el hematoma que dejó la caída por la escalera en el cuerpo de su hija.
Fue en la parte derecha, debajo de la costilla. Sí le vi el moretón. No es un moretón muy grande, pero dice que el golpe sí fue fuerte porque no la deja acostarse de ese lado.
Pero el maltrato a los prisioneros es frecuente en la cárcel Cuba-Panamá, una prisión para enfermos de VIH-Sida en la provincia Mayabeque, según ha contado Brenda a su madre.
Hay guardias ahí que le dicen, dale por ahí para allá, tú sidoso. Ella misma me ha hecho el cuento, no ha sido el caso de ella, pero sí ha sido el caso de muchos ahí.
Ana María García señaló a Radio Martí que denunciará el hecho en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones. Según las autoridades, Brenda, quien durante el proceso fue tratada con su nombre legal, Freddy Luis, tiró piedras contra una tienda en divisas de su municipio Guira de Melena y entró en el establecimiento con otros manifestantes robando un ventilador, una olla de presión y confituras. En el mes de agosto, el Tribunal Supremo confirmó la condena de 14 años contra Brenda Díaz por los delitos de desórdenes públicos y sabotaje. Díaz fue ubicada en el pabellón de hombres de la prisión a pesar de que no se corresponde con su identidad de género. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio El Cubano de los Derechos Humanos ha pedido a la Unión Europea que exija un cambio real en Cuba ante el aumento de la represión o, de lo contrario, revise la vigencia del acuerdo de diálogo político y cooperación e imponga sanciones individuales a los represores. Así lo indica Radio Martí, Jaxi Cires, jefe de estrategia de la organización con sede en Madrid.
A 5 años de la entrada en vigor del acuerdo bilateral, lo que observamos es 0 resultados en materia de derechos humanos. No solamente en cuanto a los derechos civiles y políticos, sino también en cuanto a los derechos culturales, a los derechos económicos, a los derechos sociales. Por ejemplo, en el ámbito económico no se observa una reforma económica de calado que uno pueda decir, bueno, se está encaminando esto al respeto de la libre iniciativa económica. Los derechos sociales, tenemos un pueblo cada vez más empobrecido. Y bueno, lo que sí es claro es el aumento de la represión. Hay casi 1,000 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles cubanas en este momento. El Código Penal es todavía más represivo. De hecho, incluye la pena de muerte para más de 20 de delitos. La pregunta es, ¿qué dice la Unión Europea ante esto? ¿Cómo se puede justificar como efectivo un acuerdo cuando el panorama en clave de resultado es el actual? Por eso es que estamos pidiendo de una manera respetuosa, como siempre, una reflexión sobre este asunto al liderazgo de la política exterior europea hacia Cuba.
El acuerdo de diálogo político y cooperación entre Bruselas y La Habana tiene entre sus principales temas el respeto y la promoción de los principios democráticos y el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y atención que Amnistía Internacional ha destacado en un comunicado la importancia de exigir el levantamiento del embargo de Estados Unidos contra Cuba y el fin de la represión que desata el régimen de Miguel Díaz-Canel contra el pueblo cubano. Amnistía, por medio de Twitter, aplaudió la resolución de la ONU que pide levantar el embargo. Erika Guevara Rosas, representante de la organización en América Latina, dijo que Amnistía ha pedido a Estados Unidos poner fin al embargo en varias ocasiones y que el Consejo Global contra dichas sanciones ha quedado claro en la votación de ayer en la ONU. Pero Guevara Rosas también subrayó que el mismo consenso se requiere para denunciar la represión y las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el gobierno de Cuba. Y más de 200 trabajadores en Camajuaní, Villa Clara, se quedan sin sus salarios, al menos por este mes, por el cierre del taller donde ellos laboran. Yolanda Huerga nos explica.
La empresa de confecciones textiles Ramonita Herrera de Camajuaní, Villa Clara, tuvo que cerrar sus puertas por la rotura de un transformador eléctrico que no puede ser reemplazado por falta de recursos para hacerlo.
Sus 205 trabajadores se quedaron sin el empleo y al mismo tiempo sin devengar los salarios.
Indicó Librado Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, que tiene su sede en esa localidad.
El Partido Comunista de Cuba y el sindicato oficialista quedaron de dar una respuesta, porque realmente ellos no tienen ningún tipo de ayuda social, de compensación.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha estipulado que los trabajadores que no puedan ser reubicados tendrán derecho a una garantía salarial equivalente al 100% de su salario básico diario durante un mes. La industria cubana está al borde del colapso debido a su obsolescencia, la falta de materias primas e insumos y la ausencia de mantenimiento. Todos estos factores, agravados por la crisis energética y la incapacidad de los dirigentes para encontrar una solución.
En Camajuaní, muchos centros de trabajo están cerrados, excepto una planta de embutidos para el turismo, no tiene materia prima. Queda una fábrica de implementos agrícolas, que también tiene poca producción, y queda una fábrica de ron, que prácticamente está parada. Hay muchos talleres del emergente sector privado, ya sean textiles o sean producción de zapatos u otros, que están cerrados totalmente.
Lo peor es la incertidumbre, el no saber si abrirá de nuevo la fábrica, si se conseguirá el transformador que hace falta, o si luego, por voluntarismos y decisiones tomadas en oficinas, se suspenderá definitivamente la fuente de empleo de 205 ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos anunció que está investigando el desembarco de 12 inmigrantes cubanos en Miami Beach, en la Florida, que fueron capturados al caer la noche y están bajo custodia de las autoridades. La entidad federal mostró en un video la precaria embarcación en que habrían viajado desde Cuba. Según la patrulla, recibieron una llamada de alerta sobre el desembarco a las 7:30 de la noche del jueves y fueron localizados a la altura de la calle 67 de Miami Beach. También el jueves, pero a las 5 de la mañana, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó otra embarcación de cubanos que se acercaba a los Cayos Marquesas, ubicados a unos 50 kilómetros al oeste de Key West. Poco antes, los agentes respondieron a la llegada de otro grupo de inmigrantes cubanos en Marathon, también en los Cayos de la Florida. Se trata de 22 personas que salieron de la isla en un velero rústico. Uno de los inmigrantes tuvo que ser llevado a un hospital del área local para su evaluación. El gobierno de Estados Unidos reitera que no apoya ni alienta la inmigración ilegal y su política está dirigida hacia la inmigración ordenada y segura. Y a las 5:13 vamos a las condiciones meteorológicas en el tiempo para Cuba. Se pronostican más lluvias aisladas y esta tarde continuará cálida. El cielo parcialmente nublado en occidente y en zonas de la costa norte central y oriental con chubascos ocasionales. Habrá poca nubosidad en el resto de la isla. Esta tarde las temperaturas máximas llegaron a los 32 grados Celsius, superiores en algunas localidades. En la noche las temperaturas rondarán entre los 23 a 26 grados Celsius, superiores en localidades costeras y del sur oriental cubano. En cuanto a los vientos, serán del nordeste al este con velocidades que oscilan entre 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte. En las condiciones del mar, se pronostica poco oleaje en todos los litorales, que aumentará hasta oleaje en horas de la tarde en la costa nororiental de Cuba. Ya son las 5:15, mucha atención que Estados Unidos ha entregado hasta ahora 6.800 permisos humanitarios para venezolanos y al menos 490 beneficiarios ya han entrado al país como parte del nuevo programa migratorio para los ciudadanos de ese país, ha informado a la agencia EFE un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. El gobierno del presidente Joe Biden lanzó el 18 de octubre Este programa, que busca frenar la llegada de migrantes venezolanos a la frontera y contempla entregar 24.000 permisos humanitarios a quienes cumplan ciertos requisitos y deportar a México a todos los que crucen la frontera de forma irregular. El portavoz aseguró que durante las 2 semanas de aplicación del programa, los cruces irregulares se han reducido sustancialmente, al pasar de una medida diaria de 1.100 a unos 300 en la actualidad. De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha acusado este viernes a Rusia de tratar de compensar sus derrotas en el campo de batalla, atacando la infraestructura de Ucrania y dejando a los civiles sin servicios vitales. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal permanente, Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa después de una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Alemania, Blinken dijo el viernes que los países del G7 están enfocando más su apoyo de seguridad en ayudar a Ucrania a protegerse contra los ataques de Rusia a su red de energía. Asimismo, acusó a Moscú de tratar de compensar las derrotas en el campo de batalla de Ucrania, atacando la infraestructura del país y dejando a los civiles sin servicios vitales. Él dice que Rusia ha destruido alrededor de un 40% de la infraestructura energética de Ucrania, incluidas las plantas de energía térmica, que proporcionan calor a muchos hogares, escuelas y hospitales ucranianos en invierno, cuando las temperaturas pueden descender a 20 grados centígrados. Dice que el presidente ruso Vladimir Putin parece haber decidido que si no puede apoderarse de Ucrania por la fuerza, intentará congelarla para que se someta. El secretario de Estado declaró además que las naciones del G7 están cada vez más de acuerdo en su política hacia China. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció este viernes un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania por un total de $400 millones. Este envío incluye tanques de la era soviética que fueron estratégicamente renovados en un trabajo conjunto con los Países Bajos, así como misiles de defensa Hawk y drones. Ucrania recibirá 45 tanques T-72B enviados desde la República Checa y que fueron reacondicionados con mejoras en óptica, comunicaciones y blindaje. 1.100 sistemas aéreos no tripulados tácticos de tipo Phoenix Ghost, 40 barcos fluviales blindados y financiamiento para renovar 250 vehículos blindados de seguridad M1117, entre otros. El armamento será fabricado por contratistas de defensa en lugar de provenir de las existencias estadounidenses actuales. A propósito de la guerra, el Papa Francisco, en su segundo día de visita a Bahrein, afirma que Occidente y Oriente son cada vez más dos bloques contrapuestos y ha hecho un llamado a la unidad.
Segundo día de la visita inédita del Papa Francisco a Bahrein. El viernes llamó a la unidad frente a la lógica de los bloques opuestos entre el este y el oeste. Francisco, primer papa en visitar el reino predominantemente musulmán del Golfo, insistió en la importancia del diálogo y del papel específico de la religión con motivo de una cumbre interconfesional en Awali.
Luego de dos terribles guerras mundiales, una guerra fría que dejó por décadas al mundo en suspenso, conflictos catastróficos en todas partes del globo, y en medio de acusaciones, amenazas y condenas, seguimos encontrándonos al borde de un delicado precipicio y no queremos caer.
Esta visita del Papa, la segunda a esta región desde su histórico viaje a Emiratos Árabes Unidos en 2019, ocurre entre llamados de las ONG que denuncian la represión política y discriminaciones contra la comunidad chiita de este país insular de 1,4 millones de habitantes, gobernadas por una dinastía sunita. A su llegada a este país el jueves, el líder de 1.300 millones de católicos abogó por la defensa de los derechos humanos y por condiciones dignas de trabajo. Desde su elección en 2013, el Papa Francisco ha visitado una decena de países de mayoría musulmana, entre ellos Jordania, Turquía, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Bangladesh, Marruecos e Irak.
Y a las 5:20 estamos ya destacando noticias en América Latina y comenzamos con Brasil. Este país avanza en el proceso de transición presidencial en el que Luis Ignacio Lula da Silva se dispone a asumir el cargo el próximo 1 de enero. Amplía Jorge Orellana.
La Policía de Carreteras de Brasil confirmó que la totalidad de los bloqueos que obstruían completamente el paso en las vías del país, orquestados por camioneros bolsonaristas y que no aceptaban el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente electo, fueron ya levantados. Tras ese anuncio y como parte de la transición presidencial, el personal de confianza del presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y del presidente saliente Jair Bolsonaro, iniciaron reuniones de preparación. El vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, dijo:
"Los nombres será a partir de segunda-feira.
A partir del lunes se darán nombres, después de una reunión con el presidente Lula, y comenzaremos a revelar los nombres de la transición.
Después de la reunión con el presidente Lula, ahí a gente comienza a divulgar los nombres de la transición.
La primera conversación fue muy fructífera, muy objetiva. La transición ya comenzó.
La transición ya comenzó.
El presidente Lula ha dejado muy en claro en su discurso después de las elecciones: nuestra tarea es unir a Brasil, trabajar, tener una agenda de propuestas, mejorar la vida de la población y seguir adelante con la transición que ya comenzó.
El presidente Lula dejó claro en su discurso pós-eleição, nossa tarefa é unir o Brasil, é trabalhar, ter uma agenda de propostas, melhorar a vida da população.
El vicepresidente electo de Brasil, Geraldo Alckmin, de 69 años, es un ex dirigente histórico del Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Fue designado por Luis Ignacio Lula da Silva como coordinador de la transición con la administración de Bolsonaro hasta su toma de posesión el 1 de enero del 2023. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y atención, que el gobierno de Nicaragua anunció este viernes la suspensión de actividades de 100 organizaciones sin fines de lucro en el país. Se trataría en su mayoría de ONGs de carácter religioso y evangélico. En lo que va de año ya suman 2.600 las entidades que fueron bloqueadas en el país a raíz de la represión que promueve el régimen sandinista. A propósito, la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir, capítulo Nicaragua, informó que 53 mujeres y niñas murieron a causa de la violencia machista entre enero y octubre de este año. El número de mujeres víctimas de feminicidio aumentó en 8 de los últimos 2 meses, según las cifras de Católicas por el Derecho a Decidir en Nicaragua. Y el posible restablecimiento del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición ha generado expectativas en la sociedad civil de Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Hasta el momento no se ha generado un pronunciamiento oficial, pero según fuentes cercanas al proceso, el reinicio del diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición en México es inminente y debería ocurrir en los próximos días. Consultada por La Voz de América, Indira Urbaneja, analista política y CEO de Reunificados, una organización que promueve la mediación y la reconciliación, sostiene que lo planteado hasta el momento es el inicio de una ronda de diálogo exploratoria, pero considera que en esta ocasión no hay marcha atrás, luego del canje de estadounidenses que estaban detenidos en una cárcel de los servicios de inteligencia en Caracas por 2 sobrinos del mandatario venezolano condenados por narcotráfico en Estados Unidos.
Por otra parte, Nicolás Maduro entiende que la reactivación de la mesa de diálogo es el gesto necesario, es el gesto que está faltando para terminar de empujar la flexibilización de sanciones en el sector petrolero.
Urbaneja considera que la reanudación del proceso sería incompleta si no se incluye a otros factores de la oposición venezolana, una posición en la que coincide Antonio Ecarri, presidente del partido político La Alianza del Lápiz.
Yo quisiera primero que me dijeran qué van a hacer con la renta petrolera y con el dinero congelado que se va a descongelar, cómo se va a usar, a dónde se va a usar y quién lo va a usar. Pero lo que no puede ser es que eso se vaya a transformar.
Distintas organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional han abogado por el reinicio del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, que fueron suspendidos en octubre de 2021, tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, procesado en Estados Unidos por conspiración para blanquear capitales y a quien el gobierno venezolano buscaba incorporar en su delegación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 5:24 llega el especialista number one, Pepe Lacayo, en vivo, deportes.
Muchas gracias. Mañana, el sexto juego de la Serie Mundial en vivo y en directo con lujo de detalle por esta tu emisora favorita, Radio Martí. La cobertura comienza a las 7:45. Este servidor y Chambi Campos brindándoles el sexto juego de la Serie Mundial. Ya tenemos a los abridores. Zach Wheeler va por los Phillies de Filadelfia. En esta postemporada, Le ha ido bien, tiene efectividad 2.67, en la temporada regular 2.82. Framber Valdez, que ya le hizo la vida imposible a estos mismos Bravos de Atlanta, Phillies de Filadelfia, estaba pensando en la Serie Mundial del año pasado. En el segundo juego de la Serie Mundial, Framber Valdez tiene promedio de 2-0 en esta postemporada, con 1.42 de efectividad en los playoffs. En la temporada regular le fue bastante bien, 17-6. Con efectividad de 2.82. El primer lanzamiento a las 8:03 y sabemos que no hay posibilidad de lluvia porque el estadio tiene un techo. Uno nunca sabe, puede haber un apagón, pero lluvia definitivamente no.
De pronto goteras.
Así es. Bueno, si ganan los Phillies de Filadelfia mañana, el séptimo, último y decisivo partido sería el domingo a las 8 p.m. y por supuesto también por Radio Martí en vivo y en directo. Ahora pasamos al boxeo profesional. Mañana es un día muy importante para la afición cubana. Además de la Serie Mundial, el pugil cubano David Morrell, en Cuba lo conocen como Osvari David Morrell Gutiérrez, este muchacho que es campeón mundial supermedio de el título World Box de la Asociación Mundial de Boxeo, es un título de segunda categoría. Uh-huh. David Morrell tiene promedio perfecto de 7-0 con 6 knockouts. Este muchacho, 24 años de edad, nació en Santa Clara, Cuba, vive, entrena en Minneapolis, Minnesota y va a pelear justamente el sábado un combate de 12 asaltos contra un muchacho de Kazajstán que tiene promedio impecable de 16-0. Voy a tratar de pronunciar su nombre. Aidos Yerbosunuli.
Perfecto.
¿Vistes? Así que vamos a ver si David Morrell logra retener su título World Supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que vamos a estar pendientes mientras narramos el juego de béisbol. También vamos a estar pendientes del combate de David Morrell para ver si mantiene su invicto y también mantiene su corona. Muy bien, ahora en el baloncesto profesional de la NBA, esta noche a las 7 p.m., el Miami Heat de visita contra los Pacers de Indiana. Vamos a ver si logran tener el récord de 500.
¿Okay?
Ojalá. Vamos a decir que sí. Los Nets, que están de mal en peor, contra los Wizards de Washington en la capital norteamericana, los Knicks contra los 76ers de Filadelfia, los Cavaliers contra los Pistones del Detroit, Chicago Bulls contra los actuales subcampeones Celtas de Boston, luego tenemos a los Raptors contra los Mavericks, los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State, que tampoco han comenzado bien, de visita contra los Pelícanos, y el único club invicto en toda la NBA, los Bucks de Milwaukee contra los Timberwolves de Minnesota, luego los Trail Blazers contra los Soles y por último el Utah Jazz de Bruno Tokarts con 6-3 contra los Lakers de Los Ángeles, que no han comenzado bien esta temporada. En la Liga Española de Fútbol, mañana la acción, el Barcelona en casa contra el Almería a las 4 p.m. hora de Cuba.
El último partido de Piqué.
Así es, viste, estuvimos hablando en Alduro sin Guantes de eso, y eso que le quedaban 2 años en su contrato, pero como el Barcelona no está en la Champions League, resultó eliminado.
Y renunció al dinero, ¿no?
Ajá, así mismo, y el Atlético de Madrid contra el Español, no creo que lo vayan a extrañar mucho, Piqué no ha sido el mismo, vamos a decir, en el último año, o en los últimos 2 años.
¿Con Shakira?
puede ser por Shakira, desde que, bueno, el Manti, ay, Richard, el Real Madrid va a jugar contra el Rayo Vallecano el lunes 7 de noviembre para completar el calendario español. En la Liga Premier de Inglaterra va a jugar el Liverpool contra el Tottenham el domingo por la tarde, el Newcastle United contra el Southampton, Manchester United contra el Aston Villa, Leicester City contra el Everton y el Manchester City de Pep Guardiola contra el Fulham. En el fútbol americano, anoche las Águilas de Filadelfia continúan invictos en la NFL, promedio de 8-0. El único club que está invicto en la liga, derrotaron a los Texans de Houston 29-17, pero el partido que Joe Cardona quiere ver va a ser el domingo, los Miami Dolphins 5-3 contra los Osos de Chicago. Hay varios partidos a esa hora, las Panteras contra los Bengalas de Cincinnati, los Empacadores de Green Bay, que ha comenzado 3-5 contra los Leones del Detroit, 1-6, ouch. Los Potros de Indianápolis contra los Patriotas, que están 4-4, los Vikingos contra los Comandantes, y por alguna razón desconocida me tocaron la campana.
¿Qué?
Y me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami, Pepe Lacayo.